Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy nos sumergimos en un capítulo fascinante de la historia social aragonesa de la mano de un experto investigador, José Estarán Molinero. Este historiador y teólogo, miembro fundador del Centro de Estudios Almunienses, ha dedicado gran parte de su vida a desentrañar el papel fundamental del catolicismo social en Aragón a principios del siglo XX, con una extensa obra que recupera la memoria de iniciativas como las comisiones de reformas sociales, las cajas obreras, los sindicatos agrícolas y las escuelas nocturnas para obreros. José Estarán nos ofrecerá una perspectiva única sobre cómo la fe impulsó una acción social transformadora en nuestra región. Después abordaremos la peregrinación jubilar de jóvenes a Roma que ha preparado incansablemente la pastoral juvenil de nuestra diócesis. Para ello contaremos con la delegada de esta pastoral, Raquel Lucea. ¡Vamos allá! Comenzamos primero con Jesús Fuertes y la sección informativa. Primera noticia, últimos consejos presbiterales y diocesanos de pastoral del curso.
El pasado viernes 13 de junio, la Archidiócesis de Zaragoza clausuró el curso con su último consejo diocesano de pastoral, precedido por la mañana por el último consejo presbiteral. En el primero se anunció una visita por parte del arzobispo a los sacerdotes durante el próximo curso en lugar de las visitas pastorales al uso. Y en la sesión del Consejo de Pastoral, iniciada con la oración y el saludo del arzobispo don Carlos ante la elección del Papa León XIV, se evaluó el curso pastoral y el Plan Vita 2024-2025.
Quinario en honor del Sagrado Corazón de Jesús.
Con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que se celebra hoy 27 de junio, su parroquia titular ha preparado, entre otros actos, un quinario en las Eucaristías de las 7:30 de la tarde, que comenzó este lunes 23 de junio. Los actos continuarán hasta hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, día en que predicará Carlos García Las Heras, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, que hablará del Sagrado Corazón como impulso para amar al prójimo como a sí mismo, mostrando la caridad como la virtud que une todas las demás.
Peregrinación diocesana Lourdes.
Próximamente tendrá lugar una cita muy especial y esperada en la Archidiócesis de Zaragoza, la peregrinación diocesana a Lourdes organizada por la Hospitalidad de Lourdes de Zaragoza. Esta peregrinación tendrá lugar del 4 al 7 de julio y promete ser un año más una experiencia profunda de fe y servicio y experiencias que dejan una profunda huella. Los números hablan por sí solos del éxito de convocatoria que esta peregrinación tiene año tras año, superando cada año al anterior. En total acudirán 80 enfermos, 20 más que el año pasado, 260 voluntarios, de los cuales 24 son sanitarios y 110 peregrinos.
Campamento diocesano de familias.
La Pastoral Familiar cierra su curso pastoral 2024-2025 con su segunda edición del Campamento Diocesano de Familias, que el año pasado tuvo lugar en Montalbán, Teruel, y este año lo hará en el Campamento Virgen de las Cumbres del Valle de Pineta. Un entorno incomparable donde vivir unos días en familia, junto a otras familias, en compañía de un sacerdote diocesano, viviendo en comunidad la fe, el servicio a los demás, el ocio y el amor a la naturaleza.
Ejercicios espirituales de verano.
La Casa de Espiritualidad Quinta Julieta, que desde principios de curso gestiona directamente la Archidiócesis de Zaragoza, ha preparado una oferta de distintas tandas de ejercicios espirituales para este verano, con el propósito de ofrecer una oportunidad de encuentro con uno mismo y con Dios en un ambiente de paz, oración y reflexión. Por su parte, la parroquia de Herrera de los Navarros también ha preparado unos ejercicios espirituales de verano en la Ermita Virgen de la Sierra de Herrera del 8 al 11 de julio. Alfonso Torcal Nueno será el predicador en estos días de oración y reflexión. Hay opciones de alojamiento y comida para todos. Más información de todos estos retiros en iglesiaenaragon.com.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la primera entrevista a José Estarán sobre el movimiento católico agrario en Aragón. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir en nuestros estudios a una figura clave en el estudio de nuestra historia y sociedad aragonesa, José Estarán Molinero, nacido en la Almunia de Doña Godina en 1945. José Estarán no solo es licenciado en teología y doctor en historia, sino también miembro fundador del Centro de Estudios Almunienses, una trayectoria académica y vital dedicada a la investigación que hoy nos invita a un fascinante viaje por el pasado. Gran parte de su tarea investigadora se ha centrado en el tema del catolicismo social en Aragón. Aragón. A lo largo de los años ha desentrañado y documentado aspectos cruciales de este movimiento, desde las comisiones de reformas sociales hasta las cajas obreras, sindicatos agrícolas y escuelas nocturnas para obreros. Con una obra inicial tan sólida como su tesis doctoral sobre el catolicismo social a principios del siglo XX y una prolífica producción que incluye su reciente biología sobre el movimiento católico agrario y un tercer tomo en ciernes, José Estarán nos ofrece una perspectiva única sobre cómo la fe y la acción social se entrelazaron en la Zaragoza de principios del siglo pasado. José Estarán, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José, tu dedicación al catolicismo social en Aragón es admirable. ¿Qué te llevó a investigar con tanta profundidad este tema tan específico?
Bien, se puede considerar motivo para tratar este tema, pues algunas circunstancias, algunas anecdóticas. Recuerdo de un profesor ya difunto, Feliciano Montero, especialista en el tema, que estando en un cursillo sobre catolicismo social, del que era, como he dicho, especialista, me indicó que siendo aragonés sería interesante que encontrara un libro que fue verdaderamente importantísimo en 1894, que es cuando se publicó este librito, y que lo había elaborado el obispo Vicente Alday Sancho, obispo de Huesca, natural de Calmarza. Entonces, casi sí fue una apuesta y yo la asumí. Y justamente a los pocos meses había encontrado el llamado Nuevo Catecismo sobre la Cuestión Social, que era un librito muy sencillo, muy familiar, muy pedagógico, a base de preguntas que trató de toda la Rerum Novarum. Hemos de tener en cuenta que la Rerum Novarum de 1891 vino y casi no supuso ninguna reacción en la Iglesia, vamos a decir, oficial, porque incluso algunos obispos pensaron que debería de comunicarse al pueblo, pero en latín, o a veces por entregas. No, este libro fue verdaderamente interesante. Bueno, el hallazgo de este libro y luego mis ganas de hacer un tema que para mí era relevante y que apenas se había sido tratado, bueno, tratado, pero en sus facetas, por ejemplo, de líneas generales, de hitos importantes, como la trató Eloy Fernández Clemente, o por ejemplo, la profesora Gloria Sanz, que trató el tema de las asociaciones agrícolas de labradores de Zaragoza, o las cámaras agrícolas, también algunos sindicatos como el de Ribagorza y el de Tarazona, y también algún ejemplar interesantísimo como es el libro de Vicente González sobre Aragón en la historia social de España. Todavía quedaba margen de mejora a pesar de estas informaciones, y a ello me dediqué porque me pareció verdaderamente interesante, siempre con un aspecto quizás muy particular el mío, que iba a tratar de este tema desmenuzándolo, no yéndome a las grandes ciudades, sino pasando por todos los pueblos de Aragón. Entonces, que me pareció oportuno bucear por aquellas fechas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, a ver qué instituciones había por aquellas gentes y por estos pueblos aragoneses de nuestras tierras. Uh-huh. Y ese fue quizás el motivo que, a medida que iba investigando, todavía mi afición se hacía más grande.
Uh-huh. Has escrito ya dos libros sobre el movimiento católico agrario en Aragón. Estás escribiendo el tercero. ¿Qué es lo que nos revela a grandes rasgos, ¿no?, estos libros sobre el impacto de los católicos en el medio rural aragonés a principios del siglo XX?
Bueno, pues sí, es una pregunta que vamos, es muy densa, en el sentido de que tendría yo que aportar los dos libros más el que estoy haciendo. ¿Qué aportó el catolicismo social? Haciendo así pues un resumen, pero no a priorístico, sino comprobado, el catolicismo social en Aragón a finales del siglo XIX y comienzos del XX aporta modernización a la agricultura en Aragón. Los cursillos que sobre cultivos se hacen, la exposición de máquinas, el aportar sistemas de convivencia como son los sindicatos agrícolas católicos, que los sindicatos en realidad se desmenuzan en cajas rurales, sociedades de socorros mutuos, compras en común, ventas en común, cooperativas de consumo, cooperativas farmacéuticas, recreo, en fin, todo esto es lo que aporta el catolicismo social en Aragón en esta época. Pero además, si esto es fruto del propio movimiento católico agrario, hay además una aportación que a mí me parece muy interesante, pero interesantísima, en el sentido de que ya no es una obra que viene directamente de un movimiento católico agrario, sino que los católicos sociales se suman a movimientos laicos que procuran un bien para Aragón. Un ejemplo muy claro eran los grandes riegos del Alto Aragón. Los grandes riegos del Alto Aragón, promovidos desde las cámaras, desde las federaciones agrarias, tienen como acompañante y además figura importante del que habría que proclamarlo, el obispo aragonés Soldevila, el arzobispo Soldevila. Fue el gran defensor y además yo creo que fue el protagonista de que el proyecto de los riegos del Alto Aragón, en su tiempo eran 300.000 hectáreas, todavía estamos hasta llegar a las 300.000 hectáreas, supusieron un cambio enorme en la faceta, vamos a decir, de la vida de tantos habitantes, concretamente de la zona de Huesca. Y para ello intervino, y de forma definitiva y determinante, en el Senado, que entonces era senador por ley, por constitución, el arzobispo Soldevila. Fue enorme la repercusión y la reacción de las gentes de todo tipo. Desde tengo una, que es muy curioso, una postal de agradecimiento de las personas de Robles, porque por allí iba a pasar los riegos, de la forma más sencilla y verdaderamente entrañable. Faltas de ortografía, etcétera, pero diciéndole ha sido el salvador nuestro, hasta personas importantes, como la carta que manda Basilio Paraíso a Soldevila, felicitándole por la labor que había hecho a propósito de los riegos del Alto Aragón.
Y a través de tus investigaciones, José, demuestras que hubo una presencia significativa de personas de sello católico en diversas sociedades de socorros mutuos, cajas rurales, cooperativas. ¿Por qué crees que es tan importante visibilizar esa existencia y qué nos enseña hoy su legado?
Bueno, es importante porque son también autores de las campañas que concretamente se hicieron acerca de, por ejemplo, en 1909 hay una campaña verdaderamente interesante ante las fábricas remolacheras. Era cuando el cultivo de la remolacha venía justamente a Aragón a sustituir otros, y entonces, claro, las fábricas azucareras eran pues dueñas y señoras del cultivo que había, y realmente con los labradores no se contaba ni siquiera para indicar el precio de la remolacha, para indicar las horas de pesada, para indicar prácticamente pues todas las cuestiones unidas a lo que es el cultivo de la remolacha. Y allí se levanta concretamente un cura de Cuarte, Blas Navascués, y organiza justamente toda una campaña enorme, simplemente para que en los conciertos y en los tratos previos a la cosecha estén presentes los labradores, cosa que no se había hecho hasta antes. O concretamente a propósito de las, sería muy largo, del canal de Bardenas, las primeras muestras de la confección del canal de Bardenas, que son a finales de la segunda decena del siglo, están presentes los católicos, y concretamente el noticiero lleva expresamente una campaña estricta para fomentar ya el proceso de hacer los riegos del Alto Aragón. Todavía había que programar y y planear Yesa, pero el inicio, allí está concretamente el periódico El Noticiero, del que tengo que decir que ha sido una principal fuente importantísima para mí, para estos libros que acabo de... Bueno, el último libro ha salido hace una semana, pero para estos libros una de las fuentes principales, como es lógico, el periódico El Noticiero es católico, y justamente las cosas que hacen los católicos están en ese noticiero, no estarán en otro periódico, que justamente se limitarán mucho menos, pero este lleva al detalle todas las acciones concretamente del llamado Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas, que es la madre de todo el movimiento.
Pues muchísimas gracias, José. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Es un tema muy interesante, queda para mucho, pero gracias de todas formas por compartir en este ratito con nosotros, con nuestros oyentes de COPE, pues estos años de dedicación, de estudio, de investigación con toda la sociedad y la comunidad de lectores, pues para comprender mejor este trozo de nuestra historia. Un saludo, José. Gracias.
Vale, a vosotros.
Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que abordaremos la peregrinación jubilar de jóvenes a Roma, que ha preparado la RO de todo el curso, la pastoral juvenil de nuestra diócesis. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Fórmula 1, la película. Una película de acción estadounidense dirigida por Joseph Kosinski, que está basada en la vida del piloto de Fórmula 1, Sonny Hayes.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades. Te estoy ofreciendo una plaza en la Fórmula 1. El único sitio donde, si ganas, puedes decir que eres el mejor.
Apodado el más grande de todos los tiempos, fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista casi acaba con su carrera. 30 años después, es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 en apuros que está al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la Fórmula 1 y tener su última oportunidad para salvar al equipo y ser el mejor del mundo. Su compañero será el novato Joshua Pierce, el piloto estrella del equipo que está decidido a imponer su propio ritmo. En esta poderosa cinta de gran realismo se juntan conceptos clásicos como la redención y las segundas oportunidades en un viaje humano que no se limita a lo convencional. Muestra una mirada inédita a través de visiones dramáticas como la soledad del piloto, la presión mediática o la autodeterminación hacia el éxito o el fracaso. Hay virtud en los diálogos entre personajes, sobre todo el juego del maestro y discípulo, que permite el conflicto natural entre experiencia y juventud, hambre y ego. Es cierto que no profundiza, pero sí acoge la esperanza como verdadera victoria. El don de levantarse tras el fracaso como único puente hacia el triunfo personal y colectivo, estar ahí para el otro como vía de salvación y autoconocimiento. Avisamos de que Fórmula 1 tiene una clasificación de mayores de 13 años debido a que cuenta con violencia, presencia de drogas y alcohol y escenas con una moderada carga sexual. Si os ha gustado nuestra propuesta, no dudéis en haceros con un buen cubo de palomitas, buscarlo en vuestras carteleras y disfrutar de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al siguiente tema, la peregrinación jubilar de jóvenes a Roma. En el contexto del Jubileo de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco para este año 2025, la Iglesia Universal ha hecho un llamado especial a los distintos colectivos y grupos que conforman nuestra sociedad, familias, músicos, artistas, profesores, cofrades, periodistas y los jóvenes, por supuesto, también tiene su convocatoria especial en agosto en Roma. Y nuestra diócesis, a través de la Pastoral Juvenil y Vocacional, ha respondido a esta llamada con una serie de iniciativas para preparar a nuestros jóvenes ante esta gran cita. Desde hace meses, la Pastoral Juvenil ha estado trabajando incansablemente para que esta experiencia sea lo más enriquecedora posible, con encuentros prejubilares que han abordado la esperanza desde lo cotidiano hasta su vivencia en comunidad y culminando con una reflexión sobre Cristo como nuestra esperanza. Se ha buscado profundizar en el significado de este año jubilar. Hoy con Raquel Lucea, la responsable de la Pastoral Juvenil, vamos a desgranar los detalles de este camino de preparación y, por supuesto, lo que espera a nuestros jóvenes en este viaje maravilloso a Roma. Raquel, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Raquel, cuéntanos qué es lo que significa para la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis esta llamada a la juventud a participar en un evento tan importante en Roma.
La invitación del Papa a vivir intensamente el jubileo pues ha supuesto una llamada de atención sobre la esperanza, a replantearnos si realmente la esperanza era un pilar en nuestra pastoral y, por lo tanto, en los jóvenes de la diócesis. Ya desde finales del curso pasado comenzamos con esa reflexión que nos llevó a plantear la programación de este año, en la que incluimos lo que decías, esos tres encuentros en torno a la esperanza, para enfocarnos no solo en el crecimiento de esa esperanza, sino también con las vistas en el futuro, a intentar dar respuesta a cómo ser una juventud en salida, que no se autorreferencie, sino que tenga ese celo evangelizador al que tanto nos invitó el Papa Francisco durante todo su pontificado.
Y como decíamos, habéis organizado pues esos tres encuentros, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el propósito y qué balance hacéis de la participación de los jóvenes en todos ellos?
Sí, pues el objetivo era que los jóvenes tuvieran ese espacio para comenzar una reflexión sobre la esperanza. Aparte de como preparación para nuestra peregrinación, también como impulso para una reflexión posterior en sus vidas y en sus comunidades. Queríamos dar que se diesen cuenta de que desde la esperanza que viene de Jesús, todo se puede vivir de una forma muy distinta. Que esta esperanza de la que hablamos no es un objetivo vacío o fingido, sino que es una auténtica certeza de que Jesús va con nosotros mano a mano, día a día, haciendo camino, y que ese es un camino que nos lleva solo a la felicidad plena. Entonces, obviamente, siempre nos gustaría que más jóvenes participasen, porque tenemos ese deseo ferviente de que todos ellos, de que todos los jóvenes de la diócesis sean conscientes de ese amor que lo puede transformar todo. Pero estamos muy, muy contentos de cómo han ido nuestros encuentros. Además, es que son una gran oportunidad para abrir horizontes, para mezclarnos entre parroquias y movimientos, para abrir los ojos y descubrir la riqueza de nuestra diócesis y, por lo tanto, para crecer juntos.
Y el jubileo en Roma para jóvenes está marcado en vuestro calendario del 27 de julio al 3 de agosto. ¿Cómo os habéis organizado para salir? Y yo no sé si se sabe ya cuántos jóvenes hay apuntados, porque me parece que hay lista de espera.
Sí, por suerte o por desgracia, porque todos no van a poder participar con nosotros por el límite de plazas, pero estamos inscritos 495 jóvenes de la diócesis, 430 arrancaremos el día 27 en autobús y luego se irán incorporando pues por temas de trabajo y también pues por propuestas diocesanas. Pero realmente nuestra peregrinación, aparte de obviamente con todo el curso preparatorio, arranca el 25 de julio a las 8 de la tarde en la parroquia de San Gil con el envío como peregrinos, porque no vamos como turistas, vamos como peregrinos de la diócesis. Y luego el 27, como decía, por la tarde arrancarán los buses dirección a Italia. Y antes de llegar a Roma, hemos propuesto un encuentro diocesano en Turín. Esos días previos tendremos la oportunidad de fortalecer los lazos entre la diócesis, porque, como decía antes, con ese objetivo de ser iglesia en salida, primero tenemos que fortalecernos y crecer como comunidad diocesana. Y luego ya nos incorporaremos a la propuesta del dicasterio de evangelización en Roma.
Y finalmente, Raquel, ¿qué esperáis que deje esta experiencia del jubileo en Roma y todo el proceso de preparación en la vida y en la fe de los jóvenes que han participado?
Queremos que sea esa chispa que enciende un gran fuego, porque tenemos plena confianza en la acción del Espíritu Santo y cómo esta preparación y esta vivencia intensa que vamos a tener en verano sea el inicio de algo muy grande en nuestra diócesis, porque realmente es a lo que estamos llamados, a que todos los jóvenes se encuentren con Cristo y que los jóvenes evangelicen a los jóvenes. Entonces, la verdad es que tenemos mucha ilusión y mucha confianza puesta en el Espíritu.
Pues qué maravilla todo lo que nos has contado, Raquel. Rezaremos especialmente por esos días, que el Espíritu Santo derrame su gracia sobre vosotros y cada uno de los jóvenes que acudan. Pues tengan también el corazón bien abierto para recibirlo con generosidad. Muchísimas gracias, Raquel, por todo el bien que estáis realizando desde la pastoral. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.